Bueno, amén. Bueno, dile al de lado, ¿cómo estás de bonito hoy? Si no está bonito, le dices, si no está bonito para no mente, le dices por dentro, por dentro, por dentro. Se le dice como los tamales, lo bueno no es la envoltura, está por dentro lo rico. Amén. Bueno, no digas eso si es tu esposa la que está al lado, por favor. Bueno, vamos a orar por tu pastor para que el Señor lo use grandemente hoy. Amén. Entonces extiende tu mano hacia tu pastor y dile, Señor Jesús, por favor usa a mi pastor para hablarme a través de él. Llénalo de tu poder, de tu unción, de tu revelación. Activa los dones espirituales y háblame. Dile, ahora hablándole al Señor, dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos, amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie, Este será mi año. Amén. Algunos dicen, oiga, está como larga esta serie, ¿no? Pues claro que sí, tiene que estar un poco larga porque el Señor nos está preparando para que este sea nuestro año. Porque este no va a ser tu año simplemente porque tú te levantas y gritas a los cuatro vientos, este será mi año. No, este va a ser tu año porque tú aplicas con obediencia todo lo que Dios te viene diciendo que tú tienes que aplicar. Amén. Porque tú estás sembrando lo que Dios te dice que tú debes sembrar. Porque ya sabes que tú vas a cosechar lo que siembres. Amén. Y que de Dios nadie se burla. Bueno, sin embargo, si sí está como larga la serie, te lo voy a reconocer. Así que hoy la vamos a terminar. No te preocupes, la próxima serie está supremamente chévere. Hoy vamos a terminar hablando de la protección de Dios. Y quiero decirte que esta prédica la tengo preparada desde hace más o menos unas 4 semanas. Y justamente el que ocurre ahorita, cuando todo lo que viene ocurriendo nos recuerda que nuestra seguridad constantemente se está viendo amenazada, ¿no? Es normal que cuando ocurren ese tipo de cosas como lo que ocurrió la semana pasada en este colegio, empecemos nosotros a sentirnos inseguros. Y de pronto un poquito como que necesitamos un tipo de protección, pero la pregunta es, ¿dónde estamos buscando esa protección? Porque sí, aunque en estos tiempos se vea amenazada nuestra seguridad física, también nuestra seguridad emocional, nuestra seguridad financiera, la unidad familiar, wow, es así que se ve hoy en día amenazada, ¿no es así? Nosotros estamos dando cuenta que todo lo que hoy en día es popular va en contra de la familia, ¿no? Y todos los nuevos ideales y que no, que es que nosotros sí somos open mind y lo que sea, va todo en contra de la familia. Prácticamente el tener una familia se está convirtiendo como algo anticuado. Y lo que están buscando hacer es como redefinir el nuevo orden de la familia. Pero hay algo que siempre ocurre cuando nosotros alteramos el orden que Dios ha establecido, y es que nosotros volvemos al caos. Recordemos que antes de que Dios ordenara la creación, todo era un caos. Y después Dios dio un orden, entonces ya dejó de existir el caos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros volvemos a alterar ese orden? Nos devolvemos al caos. Y lastimosamente vivimos en un mundo que constantemente está caminando justamente hacia el caos. Y por eso las cosas no van a estar mejor, van de peor en peor. Pero esa no tiene que ser nuestra realidad, porque en el Señor nosotros podemos mantener ese orden, vivir ese orden y caminar hacia la prosperidad y bendición que Él quiere para nosotros. Pero la pregunta es, cuando tú te sientes amenazado, ¿a dónde corres? ¿A quién acudes? ¿En quién estás encontrando tu seguridad? Yo, por mi parte, estoy convencido de que mi seguridad, donde yo voy a estar más seguro, siempre va a ser en Dios. Porque como dice Salmos capítulo 27, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? El título de hoy es, Este será mi año, porque Dios es quien me protege. Amén. ¿Es realmente Dios el que te protege a ti? Cuando te sientes amenazado, ¿qué es lo primero que tú haces? Porque cuando uno siente una amenaza, lo primero que uno hace es evidencia en quién es que tú buscas tu protección. Cuando alguien te dice, cuando de pronto tú te empiezas a sentir enfermo, ¿qué es lo primero que tú haces? Llamar al doctor, orar. Entendámoslo. Cuando no hay tiempo y nos sentimos en peligro, lo primero que uno siempre va a hacer es acudir a aquello en lo que uno encuentra seguridad. Y ahí se evidencia. Y cuando tú dices, no se ponga a orar, póngase a correr, es porque de pronto tú estás confiando más en tus propias fuerzas que en Dios. O cuando pasan este tipo de situaciones, tú dices, no, yo ahora sí me voy a comprar un arma bien grande para defender a mi familia. ¿En qué estás poniendo tu seguridad? ¿En esa arma? Recuerda que fue un arma bien grande justamente la que ocasionó todo esto. Y la invitación que Dios te está haciendo es a que tú encuentres la seguridad en Él. Hace años atrás, cuando con mi esposa entramos de tiempo completo en el ministerio, estábamos trabajando en una iglesia, una de las iglesias más grandes de Colombia, y una de nuestras funciones era ser consejeros de tiempo completo. En otras palabras, cuando llegaba alguien buscando consejería sin tener cita, a nosotros nos lo remitían. Y normalmente los casos que nosotros estábamos recibiendo eran casos donde las personas llegaban con unas angustias impresionantes, que los llevaban a que ellos llegaran a la iglesia a decir, necesito hablar ya con un pastor porque estoy desesperado. Y entonces les decían a ellos, miren, no tengo un pastor, pero tengo lo siguiente mejor, alguien que va a ser pastor algún día. Y nos lo pasaban a nosotros. Y nosotros recibíamos a estas personas y recibíamos en ese momento, no éramos consejeros de jóvenes, no, nos llegaban de todas las edades. Todas las edades, todas las clases sociales, toda clase de problemas. Y recuerdo una vez que me llegó un hombre que era del campo. Y este hombre estaba bastante angustiado. Y él me empieza a contar su historia. Me cuenta que la zona de donde él y su familia, era una zona que estaba totalmente dominada por la guerrilla. No había presencia militar, solamente guerrilla. Entonces la guerrilla obligaba a todos los habitantes a que tenían que trabajar para ellos y todo el que no colaboraba, pues simplemente lo asesinaban. Y él le empezó a contar cómo él tuvo que trabajar para la guerrilla. Pero hubo un momento en el que él dijo, ya no más. Yo no voy a seguir ayudando a la guerrilla. Y lo que hizo fue que se fue y denunció todo lo que la guerrilla estaba haciendo en dicho lugar. Y él me empezó a contar todo eso. Me dijo, mire, todas las personas que alguna vez dejaron de trabajar para ellos y denunciaron, no solamente ellos murieron, no solamente fueron ellos asesinados, sino que fueron asesinados sus familiares y fueron torturados. Y me empezó a contar todos y cada uno de los casos. Yo simplemente era como pálido, como, oiga, ¿y alguien lo vio entrar usted acá? Y él empezó a contar cómo él se convirtió en un blanco, en enemigo de la guerrilla. No estamos hablando de enemigo de alguien de mal humor. Estamos hablando de enemigo, del enemigo más grande que ha existido en Colombia, del gobierno, y que a pesar de los años, no, el gobierno no ha podido. Estamos hablando que este hombre se había echado el enemigo más grande que existía en Colombia. Y él empezó a contar todos los intentos de asesinato que habían ido en su contra y cómo Dios había frustrado a cada uno de ellos. Y yo le voy a decir algo, yo de verdad en un momento me llegué a preocupar. Y yo dije, por favor, la próxima bomba que no ocurra en este lugar. Pero cuando este hombre me hablaba de cómo Dios lo había salvado en cada una de esas oportunidades, yo en ese instante oré no en voz audible, oré hacia mis adentros y le dije, Señor, ¿por qué tú has protegido tanto a esta persona? ¿Por qué razón la guerrilla no ha podido matarlo a él? Es que matarlo se ve muy sencillo. Es una guerrilla de miles y miles y miles de personas que tiene muchísimo dinero, muchísimo armamento, que son realmente malos. ¿Por qué no ha podido matar a este pobre hombre? Y en ese momento, cuando yo hice la oración, este hombre respondió y yo recibí la respuesta de Dios a través de lo que él dijo. Él me dijo, hace un tiempo atrás yo hice un pacto con Dios. Y mi pacto fue que yo me iba a abstener de pecar y que yo iba siempre a caminar de manera íntegra delante de él. Y que todo lo que Dios dice en su palabra, yo lo voy a obedecer. Y el Señor en ese instante me respondió y me dijo, a él no han podido tocarlo, ni van a poder tocarlo, porque él está bajo mi protección. Porque él ha decidido refugiarse en mí. Y cuando leemos Salmos capítulo 18, versículo 17 en adelante, nos damos cuenta que es justamente la promesa que Dios está dando. Y dice, me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Este salmo parece como si lo hubiera escrito ese hombre. Y dice, en el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. Y yo leo este salmo Y me parece estar hablando con este hombre. Ver cómo el enemigo más grande no ha podido contra él, nunca pudo contra él, porque él se refugió en donde ni el enemigo más grande puede llegar a tocar su vida. La obediencia a Dios es estar bajo la protección de Dios, mientras que el desobedecer a Dios nos expone. Cuando tú decides sujetarte a Dios y a su palabra, ser obediente a todo lo que Él te está diciendo, tú decides estar bajo la protección de Dios. Pero cuando tú decides desobedecer a Dios y desobedecer su palabra, lastimosamente tú te estás exponiendo a todos los peligros que vienen contra ti. No hay lugar más seguro que Dios y no hay lugar seguro sin Dios. Y nosotros permanecemos dentro de Dios cuando nosotros permanecemos en obediencia. Mi hijo Natán tiene 2 años. Y con mi hijo a sus escasos 2 años yo ya he podido experimentar lo que todo padre ha experimentado. Y es ver a mi hijo haciendo algo que uno sabe que no debe estar haciendo. Hijo, bájate de ahí que te vas a pegar. Bájate de ahí, que te bajes de ahí que te vas a pegar. ¿Y qué ocurre? Trum, tum, tum, tum. Ahora, no ocurre porque yo voy y lo provoco, ¿o no es así? No es como que yo digo, Natán, bájate de ahí que te vas a pegar. Bájate que... Y luego tumba al piso, si ves, te caíste. No fue ahí. No es que yo le esté diciendo no lo hagas, porque si no yo provoco que él se caiga. Yo le estoy diciendo no lo hagas porque yo quiero evitar que él se haga daño. Mi palabra, mi autoridad está buscando en él, ¿qué? Para que haya protección. Con mi autoridad yo busco protegerlo. Y en eso consiste la autoridad. La autoridad bien usada busca proteger a aquellos que están bajo autoridad. Y Dios usa su autoridad para protegernos a nosotros. Y todo padre ha tenido que ver, cuando le dice a sus hijos, y les voy a decir algo, nuestros padres lo vieron con nosotros hasta una edad bien avanzada, ¿no es así? Que cada vez que un padre dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y uno insiste, siempre uno se gana unos problemas bien grandes. Y lo mismo ocurre con el Señor. Cada vez que el Señor nos dice algo, no es que el Señor quiere llenar tu vida de reglas aburridas, es que el Señor quiere protegerte para que tú tengas una buena y larga vida. Y desobedecer a Dios simplemente es exponerte a peligros. Y muchas de las instrucciones que Dios te da a ti, muchos de sus mandamientos, aunque tú no los entiendas, siempre vienen de un corazón que quiere lo mejor para ti. Y uno no lo tiene que entender porque es que Dios es superior a nosotros. Simplemente es cuestión de confiar y decidir obedecer. En Números capítulo 22 nos cuenta una historia del pueblo de Israel. Cuando ellos estaban yendo, ellos salieron de Egipto, iban camino a su tierra prometida. Y nos dice cómo cada vez que ellos acampaban cerca a alguna ciudad, alguna población, estos salían a atacarlos, pero el Señor siempre les entregaba todas las victorias. Y en esta oportunidad ellos estaban acampando cerca a Moab. Y el rey de Moab, Balac, había escuchado cómo ellos, siendo menos numerosos, habían acabado con otros pueblos, con otras ciudades, con otros países que los habían atacado. En otras palabras, Balac sabía que había una protección sobre este pueblo. Y en esta oportunidad estaban cerca de sus fronteras. Así que él dijo, yo los voy a atacar. Pero lo primero que yo tengo que hacer para vencerlos es quitarle la protección que los está cubriendo a ellos. Así que lo que él hizo fue que fue y contrató al hechicero más grande de la época, Balán. Era tan grande este hechicero, era tan poderoso, que decían que todo a quien él maldecía quedaba maldito. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Bendecido es bajo la protección de Dios. Maldito es en la protección de Dios. ¿Amén? Entonces, se creía en ese momento, decían, ese es el hechicero de los hechiceros. A quien él maldice queda maldito. Así que él buscó a este hechicero y le dice, ven para acá, te voy a pagar una fuerte suma de dinero para que tú maldigas a este pueblo. En otras palabras, para que tú le quites esa protección y de esa manera yo pueda llegar con mi ejército más numeroso y pueda acabar con ellos. Pero cuando el hechicero recibió la propuesta, él tuvo que reconocer que sus maldiciones no iban a tener ningún efecto contra este pueblo. Él dijo, es imposible que yo maldiga a quien Dios ha decidido bendecir. Y con esto nos muestra que aunque el hechicero, mejor dicho, aunque Satanás mismo quiera maldecirte a ti, no va a poder hacerlo si Dios ha decidido bendecirte a ti. Si tú estás bajo la protección de Dios, nadie te va a poder tocar. ¿Sabes por qué? Porque para llegar a ti tienen que pasar por encima de Dios. Y no hay nadie más poderoso que Dios. En otras palabras, no hay lugar más seguro que Dios, ni hay lugar seguro fuera de Dios. Pero Balac insistió y le dijo a Balán, ven para acá porque yo te doy una gran suma de dinero, de verdad, ven y los maldices. Y hay un momento en que Dios le habla al hechicero, a Balán, y le dice, ve. Pero ¿por qué Dios le está diciendo al hechicero ve? Porque Dios quería hacer evidente su poder y su protección sobre el pueblo de Israel. Entonces le dice, ve y preséntate. Y entonces Balán va y se presenta donde Balac. Entonces Balac le dice, bueno, mira, vas a maldecir a este pueblo. Y Balán ve al pueblo y cuando lo va a maldecir, de su boca no sale maldición, sino sale bendición y empieza a bendecirlos. Entonces en ese momento el rey se frustra y dice, hermano, usted no entendió el propósito por el cual yo lo traje. Era maldecirlos, no bendecirlos. Y en ese momento explica el hechicero y dice, de mi boca no sale maldición contra ellos. Es imposible, no puedo maldecir a quien Dios ha decidido bendecir. Entonces llega y le dice, mire, vamos a hacer algo diferente. Como no pudo maldecirlos a todos, venga, vamos a esta parte, desde lejos, donde nada más se ve un pequeño grupo de ellos. Y ahora usted va a maldecir a ese pequeño grupo. Yo creo que él pensó y dijo, bueno, mire, la protección claramente está sobre todo el pueblo, pero de pronto sobre cinco hay apartaditos. Y de pronto él dijo, pues si yo logro maldecir a cinco, de cinco en cinco, logro maldecir a todos, ¿no? De pronto esa era la estrategia. Pero llega Balán y viendo un pequeño grupo, va a maldecir y en lugar de maldecir, lo que termina haciendo es bendiciendo nuevamente al pueblo. Mira lo poderoso que es esto. Es tan fuerte la iglesia completa que uno solo de nosotros. Mira la protección de Dios. La protección de Dios está sobre toda su iglesia, pero tú eres toda su iglesia. El diablo no puede tocar toda la iglesia de Dios, tampoco te puede tocar a ti. Porque tú solo eres toda la iglesia de Dios. Lindo, ¿no? Es como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, ¿no? Yo creo que de ahí lo sacaron. Y el Señor lo que te está diciendo, tú solo tienes toda la protección que tiene todo mi cuerpo. Y me encanta la respuesta del rey de Balac cuando salió la maldición. De hecho, yo la leía y me daba risa. Porque cuando él está emocionado viendo, bueno, ahora se los va a maldecir. Y de pronto empieza a ver que empieza a bendecir el pueblo. Mira lo que responde, le dice, si no, Números capítulo 23, versículo 25. Si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Da como risa, ¿no, hermano? Si no los va a maldecir, tampoco los bendiga. Pero este hombre decía, ¿qué hago si el Dios creador no me permite maldecir, sino me obliga a bendecir? Mira lo limitado que está el diablo ante el poder de Dios. Cuando se trata de los suyos. Pero Balac era un poco terco, ¿no? Entonces le dice, mira, intentemos una tercera vez. Y ya que desde este ángulo no lo pudimos maldecir, démosle la vuelta y desde otro ángulo, ahí tú sí lo vas a hacer, como si Dios de pronto dijera, ay, no, desde ese ángulo sí funciona la maldición. Entonces se van a otro ángulo y cuando Balán va a maldecir, nuevamente le sale una bendición hacia el pueblo de Dios. Y mira lo que nos dice en Números, capítulo 24, versículos 10 y 11. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balán y chasqueando los dedos le dijo, te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos y estas tres veces no has hecho sino bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Cuando uno ve a Satanás frustrado, ¿no? Ese Satanás completamente frustrado cuando él trata de hacerte daño a ti y lo que termina haciendo es bendiciéndote. Y esto ocurre cuando tú estás bajo la protección de Dios. Ni Satanás mismo va a poder maldecirte cuando tú te encuentres bajo la bendición de Dios. Pero unos versículos más adelante, y también nos lo cuenta Apocalipsis, tanto unos versículos más adelante como Apocalipsis nos cuentan cómo Balán enseña a Balac a qué es lo que él tiene que hacer para quitar la bendición, la protección sobre el pueblo de Dios. Más adelante, Balán le dice a Balac, le dice, mire, bueno, usted quiere poder maldecir a este pueblo, lo primero que tiene que hacer es quitar la protección de Dios. Y le enseña un camino, hay una manera de quitar la protección de Dios. Le está diciendo, la manera que tú le quitas la protección de Dios es haciendo que ellos salgan de la protección de Dios. Y acá es lo que tú tienes que entender. Tú como hijo de Dios tienes la vida, la habilidad y la libertad tanto de meterte bajo la protección de Dios como de salir de la protección de Dios. Y es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y lo que le dice es, mira, envíales mujeres moabitas, escoge las más bonitas y llévalas a que se acerquen a ellos y los seduzcan los israelitas. Porque una vez que los seduzcan y ellos entren en inmoralidad sexual, eso va a provocar que ellos se aparten de Dios y se salgan de la protección. Y todos ellos van a terminar adorando a otros dioses. Y así ocurrió. El rey envió mujeres moabitas, entonces mandó las más hermosas, lógicamente, porque tú sabes que siempre el fruto prohibido, como el diablo lo envía, de buen aspecto, que parece bueno para comer y prometedor, ¿no? Pero para cuando tú lo consumes, tú estás desobedeciendo la instrucción de Dios. Digo, envíalo así. Si ellos muerden, ellos van a terminar saliéndose de la protección de Dios y tú vas a poder atacarlo. El pueblo le fue infiel a Dios, terminaron abandonando la palabra de Dios mismo porque decidieron ceder ante las tentaciones y ya sabes por qué Satanás te envía constantemente tentaciones, porque él quiere sacarte de la protección de Dios. Y por esta razón ellos se salieron de la protección. Y lo que ocurrió es que se desató sobre el pueblo una mortandad de 24 mil personas. Yo quiero que entiendas la magnitud de lo que ocurrió. Un pueblo que no podía ser tocado llegó a vivir una mortandad de 24 mil personas. Cuando tú sacas a Dios, tú le das la bienvenida a la muerte. Y tú sacas a Dios cuando tú invitas el pecado y lo conviertes en una práctica. Y siempre que tú sacas a Dios por medio de ir camino hacia la desobediencia, tú le estás abriendo la puerta a que entre la muerte. 24 mil personas murieron. Que nosotros tengamos conciencia de nuestra generación, ¿cuál ha sido como el evento terrorista más fuerte, el que más ha impactado? ¿9-11? Sí, estamos 9-11, algunos dicen Pearl Harbor. Yo no había nacido cuando Pearl Harbor, pero el 9-11, ¿no? ¿Cuántas personas murieron en el 9-11? 3.016 personas. El 9-11 fue 8 veces, mató 8 veces menos personas que esta mortandad. ¿Cuántos habitantes hay en Estados Unidos? Migue. Lo dijo en el primer servicio. ¿Cuántos? 365 millones. Migue, él está repitiendo primaria acá en Estados Unidos, entonces él tiene muy claro por qué. 365 millones de habitantes. ¿El pueblo de Israel cuántos habitantes tenía en ese momento? Cerca de entre 2 millones y 3 millones. Estamos hablando que cuando nosotros miramos proporcionalmente, este evento de mortandad de 24 mil personas significaba una gran cantidad de su población. Y todo debido a que ellos habían decidido salirse de la protección de Dios al permitir prácticas pecaminosas que los terminaron desviando. El diablo no puede tocarte, ni el hechicero más grande de todos cuando tú estás dentro de la protección de Dios. Pero cuando tú te sales de la protección de Dios, lastimosamente te haces vulnerable. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Esto lo que nos está diciendo es que el diablo podrá maldecirte, pero esa maldición solamente hará efecto si tú le das motivos. Y con todo esto quiero aclarar algo, porque me parece importante que nosotros nos encontremos siempre en el equilibrio. El cristianismo no es cuestión de extremos, es equilibrio. Es estar parados en la verdad. No todo lo malo que nos pasa ocurre porque nosotros pecamos. Y vemos varios ejemplos bíblicos donde esta mala interpretación ocasionó juicios injustos que sí son pecado. Y uno de ellos, con Job. Cuando Job sufrió toda su desgracia, llegaron los amigos y en ese momento empezaron a él a culparle, a decirle, todo esto es producto de su pecado. Así que confiese ante Dios su pecado porque usted tiene un pecado escondido. Y le empezaron a presionar. Y realmente él no tenía un pecado escondido. Y sus amigos pecaron por en ese momento atribuir ese mal a un supuesto pecado escondido. Y más adelante Job tuvo que interceder ante Dios por sus amigos. Otro ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 9, cuando Jesús llega con sus discípulos y se encuentra con un ciego de nacimiento. Y cuando vieron al ciego de nacimiento, sus discípulos le dijeron: Señor, esta persona nació ciega porque él pecó a sus padres. O sea, en otras palabras, nada más había dos posibilidades para que él hubiera nacido ciego. Que él hubiera pecado o sus padres. Tres posibilidades no, habían dos. ¿Cuál de ellas fue, Señor? Y mira la creencia judía que había en ese momento, que todo lo malo que a nosotros nos ocurría, ocurría porque habíamos pecado. Y el Señor, mira lo que responde Jesucristo en el versículo 3, dice: ni él pecó ni sus padres. Entonces, ¿por qué le ocurrió lo malo, Señor? Si él no pecó ni sus padres, ¿por qué le ocurrió lo malo? Si yo no pequé ni mis padres, ¿por qué yo estoy viviendo esta mala situación? Porque realmente yo me examino delante tuyo y yo no he cometido pecado ni mi familia. ¿Por qué estamos viviendo esto malo o que parece malo? Y dice: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y mira lo lindo. Lo malo que te pasa, que tú no has provocado a causa de tu pecado, Dios realmente lo va a usar para glorificarse y hacer evidente su obra en ti. Qué hermoso eso, ¿no? Es saber que si yo estoy viviendo algo malo que no son consecuencias de mi pecado, Dios va a usar eso que parece malo para glorificarse y hacer evidente su obra en mí. Y eso es hermoso, porque yo puedo estar tranquilo que Dios siempre va a usar todo para el bien de los que lo aman. Pero los que lo aman hacen suyas las palabras de Dios y las obedecen. Y Jesucristo lo dijo una y otra vez: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Sin embargo, lo malo que nos pasa, que si es el resultado de nuestra desobediencia, solamente se resolverá con arrepentimiento. Y es arrepentimiento cuando se cumplen tres cosas en ti: reconocer, dejar y asumir consecuencias. Tres cosas que tienes que tú vivir para que realmente se esté evidenciando que tú estás arrepentido. Reconocer tu pecado, dejar tu pecado y asumir las consecuencias de tu pecado. Y nos damos cuenta que hay muchas personas que están dispuestas, cuando hay un pecado, dicen: bueno, no, no, yo reconocer, no. Yo estoy dispuesto a dejar. No lo voy a hacer más, pero yo no voy a ir a reconocer lo que yo hice malo. ¿Y asumir las consecuencias? No, yo le echo la culpa a otro y que otro pague. Porque alguien siempre tiene que pagar. Alguien siempre tiene que pagar. Cuando tú estás arrepentido, tú dices: mire, si alguien tiene que pagar, soy yo porque yo lo provoqué. Cuando tú no estás arrepentido, tú dices: no, si nadie se dio cuenta, pues entonces ¿por qué yo lo voy a tener que pagar? Y no se reconoce justamente porque no se quiere asumir consecuencias. Pero el Señor dice que la única manera en que nosotros podemos dejar atrás nuestro pecado es cuando nos arrepentimos. La única manera en que tú vas a poder dejar atrás tu pecado es cuando te arrepientes. Y la razón por la cual tú has intentado dejar tantas veces tu pecado y no lo has podido dejar es porque tú no estás viviendo un verdadero arrepentimiento. No has confesado, por lo tanto no estás dejando y no quieres vivir y asumir las consecuencias. Y mientras que no lo hagas, no vas a poder dejar tu pecado. Lo vas a seguir practicando una y otra vez y otra vez y otra vez. Personalmente, cuando me pasa algo malo, siempre me examino. Y me examino para ver si es el resultado de algo malo que yo hice. Porque si es, yo soy responsable de lo que me está ocurriendo, pues tengo que confesar, dejar y asumir consecuencias. Tengo que hacer las correcciones. Y mi esposa lo sabe, que lo hemos vivido. Lo hemos vivido siempre, pequeñas cosas. Amor, ¿por qué nos pasó esto? Oremos a ver si es una puerta que nosotros abrimos, por la cual Satanás pudo venir a molestar. Y muchas veces el Señor nos muestra y, uy, ¿qué tengo que hacer? Confesar, dejar y bueno, ya asumo los costos de lo ocurrido. Porque es lo correcto, lo que debemos hacer. En otras palabras, si los ladrones se meten a la casa, ser sabio e inteligente es identificar por dónde se metieron los ladrones y por qué se metieron. Y si ocurrió porque tú dejaste la puerta abierta, pues haz correcciones, porque si no te va a seguir pasando. Si el diablo está pudiendo entrar a tu vida, a tu familia, a tu negocio, a robar, matar y destruir lo que te pertenece, y es porque tú tienes una puerta abierta, pues identifica cuál es la puerta abierta y ciérrala. ¿Cómo la cierras? Arrepentimiento. Reconocer, dejar y asumir consecuencias. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que cuando tú estás dispuesto a reconocer, dejar y asumir consecuencias, tú te vas a encontrar con Dios a medio camino diciéndote, yo voy a caminar contigo hasta el final en las consecuencias. Y a través de ellas me vas a conocer. Y quiero que pienses en el hijo pródigo. El hijo pródigo terminó muy mal a causa de su desobediencia, porque él despreció todo lo que el padre le estaba diciendo que él debía hacer. Y se metió en problemas. Entonces lo primero que él tuvo que hacer fue reconocer. Él no culpó al padre, él no dijo, no, es que todo esto es culpa de mi papá. No, él reconoció y dijo, esto es culpa mía porque yo fui necio, desobediente. Entonces él reconoció, lo primero que hace es reconocer. Lo segundo que hace es dejar, porque él no siguió haciendo lo malo. Él dice, no, yo voy a volver a la casa de papá Dios. Y lo tercero es asumir sus consecuencias. ¿Qué él tiene que tiene que hacer? Él no dice, díganle a mi papá que me venga a recoger. Que es lo que muchos hacen, ¿no? Hermano, si usted caminó hasta allá, usted se tiene que devolver desde allá. Y asumir sus consecuencias es que cada paso que él dio en la dirección incorrecta, ahora lo va a tener que redar en la dirección correcta. Y empieza a caminar. Pero la palabra nos dice que cuando el padre lo vio y aún estaba lejos, mira lo hermoso, el padre no dijo, voy a esperar hasta que llegue hasta acá. No, el padre lo vio que ya estaba caminando, que ya había dado unos pasos para regresar. El padre salió corriendo, lo tomó en sus brazos y lo acompañó el resto del camino. Así se cierra una puerta que tú tienes abierta. Tú confiesas, reconociendo tu pecado, tú dejas y tú empiezas a asumir las consecuencias, pero te vas a encontrar con Dios a medio camino diciéndote, no vas a dar los siguientes pasos solos porque mi gracia es mayor que tu pecado. Yo creo que cuando ese hijo más llegó a conocer a su padre fue en ese instante. Y cuando tú te sientes menos merecedor de conocer a Dios es cuando más vas a conocer a Dios, si tú te humillas lo suficiente. Pero el altivo y el orgulloso jamás. Si por otro lado, cuando yo me examino, me doy cuenta que lo malo que me ocurrió no es el resultado de mi desobediencia, entonces lo que hago es que le pregunto a Dios cuál es el propósito de aquello que estoy viviendo. Y puedo estar tranquilo porque Dios lo va a usar para glorificarse y para hacer evidente su obra en mí. Cuando nosotros arrancamos con mi esposa esta iglesia, después de haber arrancado, yo empecé a sufrir de unas migrañas impresionantes. Nunca en mi vida me había ocurrido, pero en ese instante empecé a sufrir de migrañas. Y en lo que más me afectaba la migraña era para escribir prédicas y para predicar. Eran las cosas que más me dificultaban a mí. Si yo no tenía que escribir prédica, no tenía que predicar, pues no era tan grave. Pero en el momento que estamos empezando la iglesia, lo que yo más tenía que hacer era escribir prédicas y predicar. Entonces yo le decía a Dios, Señor, es como si tú me llamas a correr maratones y permites que me dé un dolor de pie. Era tan fuerte, era tan aburridora la situación que yo decía de corazón, si las migrañas hubieran ocurrido antes de yo haber empezado la iglesia, yo jamás hubiera empezado la iglesia. Porque me ocasionaban un gran problema. Y yo empecé a examinarme a ver si era o si todo esto había ocurrido a causa de mi pecado. Y le digo a Dios, Señor, muéstrame si es que yo abrí una puerta por la cual se está viendo comprometida mi salud. Y Dios me decía, no es a causa de tu pecado. Entonces yo le decía, entonces, ¿es a causa de qué? Y el Señor me decía, a causa de que quiero usar esto para que se vea, se haga evidente mi obra en ti. Y lo que empezó a ocurrir es que cada vez que yo iba a escribir una prédica, yo tenía que depender 10 veces más de Dios de lo que normalmente yo dependía. Y siempre que yo iba a predicar una prédica, aprendí que tenía que depender 10 veces más de Dios que lo hacía normalmente. Y todo eso me llevó a depender muchísimo más de Dios. Y un tiempo más adelante el Señor me dijo, ¿crees que fue malo o fue bueno? En otras palabras, si pudiéramos devolver el tiempo atrás, todavía no has empezado a vivir las migrañas, pero ya empezaste la iglesia, y yo te preguntara, Pedro, ¿te pongo la migraña o no? ¿Tú qué me dirías? Yo dije, Señor, Hágale, ponga la migraña, que eso aburridor, pero va a ser evidente tu obra en mí. Esto era algo, las migrañas no han desaparecido. Han menguado y he aprendido a depender en Dios a pesar de cuando las tengo. Me han llevado a depender más de Dios. Pero estas migrañas han hecho evidente la obra de Dios sobre mi vida. En resumidas, sé el mejor trabajador de todos los trabajadores. Llega temprano a tu lugar de trabajo, cumple con tus responsabilidades, ten una buena actitud, ten una buena actitud, ten una buena actitud. Dígale de lado que tenga una buena actitud. Voy a hacer acá un paréntesis, bueno, de la buena actitud, bueno. Voy a explicar algo. La mayoría de las veces que despiden a una persona, no la despiden porque no tiene la habilidad de llevar a cabo su trabajo. No, porque la habilidad se desarrolla. La despiden por una mala actitud. La mayoría de las veces porque está generando un mal ambiente de trabajo. ¿Tú entiendes la importancia de tener una buena actitud? Una buena actitud con tus compañeros, con tu jefe y también una buena actitud con los clientes, con las demás personas. Tú tienes que tener una buena actitud. De hecho, yo quiero que, como nuestra cultura Full Life tiene 8 puntos, ahorita no los voy a repetir, pero quiero que el noveno sea, soy amable. O sea, pase lo que pase, yo soy amable. Amén. Porque la amabilidad da un ambiente como que uno se siente como algo, mira, algo chévere que tiene, ese paréntesis está grande, pero ay, que Chick-fil-A. Yo le voy a decir algo, a mí no es que me guste mucho la comida Chick-fil-A, pero es que uno se siente bien atendido, ¿no? Uno es como que de pronto, mi hamburguesa, no, te puedes sentar, ya te la llevo. Y uno es como, pero usted no me la vaya a echar algo raro, porque no me la quieren dar ya, es que no quieren que yo vea, ¿no? Y de pronto uno está terminando de comer y tú terminas de comer y le recogen a uno. No, ven, yo te la boto. Y uno es como, no, es que está en la mesa, pero tú estás, hay más mesas. Es la amabilidad, que hoy en día es algo tan escaso que uno genera desconfianza, ¿no? Una persona que se congrega acá en la iglesia me decía, pastor, yo al principio desconfiaba de todos ustedes. No, mi amor, nos lo dijo hace poquito, ¿no? Y yo, ¿por qué? Porque ustedes eran muy amables. Y decía, algo se traen entre manos por esa amabilidad. Hoy en día es tan escaso que genera, es como una desconfianza, esta persona tiene algo escondido, mira a ver si es que está haciendo algo por debajo de la mesa. Pero bueno, cierre paréntesis, volvemos. Entonces, bueno, en resumida, sé el mejor trabajador, cumple con tus responsabilidades, ten una buena actitud, sé íntegro, sé honrado, que si tú pierdes tu trabajo a pesar de haber hecho todo esto bien, eso significa que Dios te tiene un ascenso. Pero por otro lado, si tú eres mal trabajador, eres vago, llegas tarde, tienes una mala actitud, eres grosero con todo el mundo, ¿no? Te llaman Aladino, porque es que andas siempre con el genio, ¿no? Entonces, si tú eres Aladino, no eres íntegro, no eres honrado y pierdes tu trabajo, amárrate los pantalones, porque no fue un ser humano el que te despidió. Tú perdiste tu trabajo por haber sido irresponsable y te vienen consecuencias. Pero el Señor, que es tu Padre, te está diciendo, no tomes a la ligera su disciplina. Haz las correcciones necesarias para no seguir descendiendo y que las consecuencias que tú vivas no sean peores. En otras palabras, practica el arrepentimiento a tiempo antes de que te cueste más practicar el arrepentimiento. Y hoy quiero hablarte de unas pocas cosas en las cuales es importante que nosotros nos examinemos. Son muchas, son tantas que en esa serie nunca terminaría. Pero quiero hablarte de unas pequeñas cosas en las cuales tenemos que tener cuidado a ver si hay puertas abiertas o no hay puertas abiertas. ¿Amén? ¿Tú quieres estar bajo la protección de Dios? Ok. Entonces mira que esas puertas no estén abiertas. La primera. Ten cuidado de poner tu confianza en lo humano. Una puerta abierta, grandísima, es poner nuestra confianza en lo humano. No, no me convence, pastor. Jeremías, capítulo 17, versículo 5 al 8. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Si ya mandaste a comprar una UCI para protegerte tú mismo, te llegó a tiempo este versículo. Versículo 7 y 8 dice. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en... Él será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Qué rico no vivir con temor, ¿o no? Que están amenazando que el calor viene, que miren lo que está corriendo alrededor. Tú no temes que llegue el calor porque tu confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No importa cómo esté la economía, en mi casa vamos a estar bien. Porque mi confianza es Dios. Cuidado en quién tienes puesta tu confianza. Ten mucho cuidado si tú crees que es un presidente el que va a cambiar la situación. Es que si sube mi presidente, ese sí va. Mucho cuidado los que confían en sus propias fuerzas. Los que confían en el dinero. Los que confían en un arma. Los que creen que los médicos tienen la última palabra. Si el médico tiene la última palabra, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, si los médicos tienen la última palabra, varios de los niños que han nacido en esta iglesia recientemente no hubieran nacido. Vamos a contar esos testimonios prontamente. Dani tiene que contar el testimonio de su hijo. También tenemos el de Rosita y Alejo, pero fueron niños que cuando ellos fueron a hacerle los exámenes le dijeron, aborte, porque este niño van a ser con síndromes, van a ser, mejor dicho, los peores pronósticos para esos niños. Y son niños sanos y hermosos, a pesar de que el papá es feo. Imagínense. Hasta la genética el Señor las resuelve, amén. No, mentiras, Dani, tú eres lindo como el tamal por dentro. Bueno, no lo molestes más, tampoco que lo bate. Bueno, ¿en qué o en quién estás confiando? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿A quién estás corriendo cuando te sientes inseguro? Y no importa que tú digas, no, es que Dios es mi refugio, cuando todas tus acciones evidencian lo contrario. Cuando no hay tiempo, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Realmente confiar en Dios? Si miramos tus finanzas, ¿qué nos van a decir tus finanzas? ¿Que tu confianza está puesta en Dios o en el tamaño de tus graneros? Y yo sé que hay muchos que les molesta esto, pero el diezmo. Ay, no, ya estoy bravo. Yo sé, porque todavía no has querido confiar en Dios, estás bravo. Porque todavía no has querido confiar en Dios, está bravo. Sigues creyendo que un 10% te va a dar más protección que Dios. Porque Dios te dice, pruébame en esto. A ver si no abro, mejor dicho, no derramo bendición sobre ti y yo reprenderé a Satanás. Y ese 10% evidencia en quién está puesta tu confianza. Y ese 10% muestra si tú estás bajo la protección de Dios o bajo maldición. Todo aquello en lo que tú estás poniendo tu confianza, diferente al Señor, que crees que te protege, realmente lo que te hace es vulnerable. Número dos. Ya hablamos de no poner la confianza en lo humano, ¿no? Número dos, la inmoralidad sexual. Si tú estás practicando la inmoralidad sexual, haz correcciones ya. Porque la palabra de Dios nos habla de todos los pecados, sí, terrible, 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 pero de la inmoralidad sexual. El sabio de los sabios, cuando habla del adulterio, dice, el que practica el adulterio le faltan sesos. En otras palabras, está diciendo, todos los pecados están muy mal, pero el que practica la inmoralidad sexual, mucho bruto, hermano. Ese es el peor de todos. Nos dice la palabra, todos los demás pecados quedan por fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual es de la que más nos alerta la palabra de Dios. Vemos el ejemplo de Balac. Y cómo justamente él no logró maldecir, pero cuando llevó al pueblo de Israel a cometer inmoralidad sexual, pudo entrar a ocasionar una gran mortandad. Fue la inmoralidad sexual lo que él usó para que ellos terminaran apartándose de los caminos de Dios y para poder tener una mortandad sobre el pueblo. Fue uno de los pecados que el Señor, cuando estaban practicando, les dijo, estos no me entran en la tierra prometida, mueren en el desierto por estar practicando la inmoralidad sexual. Y es lo que más atenta contra la familia. Que te voy a decir algo, uno de los principales propósitos de Dios es familia, familia, familia. Vayamos allá, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer y los dice y los bendijo con estas palabras, ¿cuál fue la bendición que Dios desató? Multiplíquese, llene toda la tierra. En otras palabras, tengan familia. Eso es bendición, tener familia, multiplicarnos. Y el pecado, la inmoralidad sexual va en contra de tener familia. Y te roba la posibilidad de tener familia. Y si no hay familia, no hay iglesia. Y si no hay familia, no hay una base para un futuro, para una esperanza, ni para bendición. La inmoralidad sexual es lo que más atenta contra la familia. Cuando Jesús le hablan acerca del divorcio, él dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dice, no hay causal de divorcio. La única causal de divorcio es la infidelidad, la inmoralidad sexual. En otras palabras, lo que más atenta y lo único que atenta realmente de una manera, mejor dicho, letal contra el matrimonio, es la inmoralidad sexual. Vivir el sexo por fuera del diseño de Dios. Y no es como que Dios no está diciendo, mira, es que el sexo es tan malo que solamente lo puedes vivir dentro del matrimonio. Dios está diciendo, es tan bueno, no hay nada más rico, solamente con tu esposa. Y ahí va a haber bendición. Y cada vez que tú lo usas por fuera del orden de Dios, tú lo dañas. Y después te casas y tienes unas malas relaciones con tu esposa. Y todo es las consecuencias de haber vivido la sexualidad por fuera del orden de Dios. Dañaste tu sexualidad. Eso es como si yo cojo un Ferrari y lo meto a hacer trocha. Y de pronto, con todos esos caballos de fuerza, hasta debe ser chévere, ¿no? Pero después yo lo meto a la autopista, que es donde debe estar, y yo decir, no, pero esto es Ferrari, esta saltadera, no, qué mal diseño, esto no me gustó. No, no es que no le haya gustado, lo que pasa es que usted lo usó fuera del uso debido, lo dañó y ahora no funciona el uso debido. Y cuando tú usas el sexo por fuera del diseño de Dios, tú dañas el sexo y después no te funciona dentro del diseño de Dios. Yo veo parejas casadas que están recién casadas y dicen, no, es que tenemos malas relaciones sexuales. Y me dice, pero, ¿por qué? Y cuando empieza a entrar en detalles es que su sexo, la sexualidad dentro del matrimonio no es la misma que ellos vieron en las películas porno. No, yo me pongo el sombrero y empiezo a saltar y gritar y soy un animal. ¡Rar, rar! Y saco el látigo y ella, no le gustan esas cosas, es mojigata. Que es que con ternura, imagínese, pastor, cómo estamos de mal. Que es que con ternura. ¿Ah? Todo lo que yo aprendí de sexo es que es salvaje, no tierno, imagínese lo mal que estamos. Entonces es como, todas esas películas que viste, basura, cuando tú creías que estabas ganando experiencia para tu matrimonio, estabas arruinando la sexualidad para tu matrimonio. Y lo empiezas a dañar. Porque el diseño de Dios es tan distinto al diseño del mundo. El del mundo rompe, el de Dios crea. A los solteros, mira, a mí me encanta hablarle a los solteros y muchos podrían decir, pero ¿por qué tanto hablarle a los solteros? Porque es que yo creo que uno de los principales propósitos de Dios para nosotros es que nosotros tengamos familia. Y ellos están en un punto donde lo que ellos hagan va a ser determinante para que ellos puedan alcanzar dicha bendición. O va a ser lo que les robe la posibilidad de tener esa bendición. Y cuando, cada vez que se casa acá un soltero, cada vez que yo caso un soltero, yo lloro. De felicidad porque digo, finalmente tiene la persona, o de tristeza, mucho bruto, ¿cómo fue hacer eso? Y por eso yo los animo a que sean radicales. Radicales. Cuando una persona entra a la universidad toma decisiones radicales porque sabe que de eso depende su futuro profesional. Y no se pone a bobear. Si es sabio. No se pone a bobear porque sabe que de eso depende su futuro profesional. Lo más triste es que el soltero se está preparando para casarse y no es radical ni es sabio en las decisiones que toma. Y cuando le hablan de decisiones que debe tomar para ser sabio, ay no, legalismo, ay no, eso está mal, ay... Es protegerte para lo que viene, que es más importante que todo lo demás, más importante que tu profesión, más importante que todo, porque tener familia es lo más hermoso que podemos construir en esta tierra. Y es la base para construir iglesia. Y lo más triste es ver jóvenes, solteros y solteros no tan jóvenes, que empiezan a entregar su corazón sin sabiduría y lo exponen. La palabra de Dios dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y lo que más lo daña es hacer un mal uso de tu sexualidad, de la forma en que te relacionas con el sexo opuesto. Y el mal uso de tu soltería te hace perder tiempo. Y te voy a decir algo, cuando tú pierdes tiempo, pierdes oportunidades que te pueden significar y costar el no llegar a tener familia. Porque hay un momento en el que tú digas, ya voy a sentar cabeza, ya se te fue el tiempo. ya no vas a poder vivir todo lo que Dios quería para ti. Así que yo le digo a todos los solteros, si hay algo, un área en el que tú tienes que ser sabio, radical, es en la manera en que tú manejas tu soltería, tu sexualidad, la forma como tú manejas el relacionarte con el sexo opuesto. O si no, te vas a causar muchos problemas. Yo por eso le hablo tan fuerte a los jóvenes, sobre todo a los de Ignite, porque los de Fly todavía tienen tiempo de cometer errores, pues no los vayan a cometer, pero todavía tienen tiempo de cometer errores. Los de Ignite, hay muchos que si ya cometes más errores, te puede costar el no tener familia. Entonces, no más errores, es tiempo de empezar a ser radical. Porque el diablo te quiere a ti entregando tu corazón y tu cuerpo a cuanta persona se te atraviesa, porque sabe que si logra mantenerte en eso, te roba la posibilidad de tener familia. ¿Entienden por qué soy tan radical con esto? Porque los amo profundamente. Porque de todo lo que yo he construido, lo más valioso que he construido es mi familia. Y quiero lo mismo para cada uno de ustedes. Dios quiere lo mismo para cada uno de ustedes. Y recuerda, perder tiempo por andar haciendo lo indebido o andar con la persona indebida te va a significar perder oportunidades que te pueden significar y costar el no tener familia. ¿Entendieron los solteros? Tercero, el mal uso del dinero. Esa es una puerta abierta terrible. Jesús dice, la palabra es en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El mal uso del dinero. Cuando Dios no es tu Señor, el dinero se convertirá en tu Señor. Y te va a sacar de la protección de Dios. La forma en la que tú manejas tu dinero, que sea siempre sujeto a Dios 100%, sea íntegro, sea honrado. Mira, la palabra de Malaquías dice, el que no diezma le roba a Dios y cae bajo maldición, dice la palabra, ¿no? Porque el 100% le pertenece a Dios. Como a él le pertenece el 100%, él te dice, el 90% te lo puedes quedar tú, el 10% para la iglesia. Es lo que Dios está diciendo. No estoy de acuerdo, no me voy a poner a discutir contigo. Yo la verdad, lo que Dios dice, para mí es verdad, no voy a ponerlo a discutir con quien no quiere creerle a Dios. Pero entendamos, ¿de quién es el 100%? De Dios. ¿Quién te dio el 100% que tú recibes de una manera íntegra? Cuando tú tuerces la integridad y no recibes 100, sino recibes 150, ¿a quién realmente le estás robando el otro 50? A Dios, porque Dios es el oro y la plata, ¿o no? Y Dios dice que el que le roba a él está bajo maldición, que es justamente lo que nos dice Malaquías. Robar. Aunque tú digas, no, es que le estoy robando a millonarios. No, le estás robando a Dios. Y estás entrando bajo maldición. Sé íntegro en el manejo de tu dinero, porque el dinero mal habido nos hace entrar bajo maldición. Y el diablo te va a ofrecer un montón de cosas para que tú entres bajo esa maldición para poderte robar. Número 4. La falta de perdón. La falta de perdón. Yo creo que una de las primeras oraciones que yo me aprendí, y yo no crecí cristiano, fue el Padre Nuestro. Que dice, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se la saben, ¿no? Mira lo que tú estás diciendo. Señor, igual como yo perdono, tú me perdonas. Y cuando yo no perdono, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Tú no me perdonas. Lo que te permite a ti y a mí estar bajo la protección de Dios, bajo su bendición, es el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros no perdonamos, quiere decir que nos salimos de la bendición de Dios y estamos expuestos. Y por eso el Señor en su palabra nos dice constantemente, perdonen, perdonen, perdonen. Es decir, todo se puede perdonar y todo se tiene que perdonar. Dios jamás va a permitir que nosotros vivamos más allá, algo más allá de lo que podemos manejar. En otras palabras, tú puedes decir, es que me ofendieron muy duro. Dios sabe que tú todavía puedes perdonar esa ofensa. Y nuestro afán, cada vez que somos ofendidos, no debe ser el de vengarnos, el de ajusticiar al que me ofendió, sino el de perdonar. Porque el diablo va a usar todas las ofensas que vienen contra ti para buscar sacarte la protección de Dios para así poderte robar, matar y destruir. El diablo te manda ofensores. Porque le dice, si lo logro ofender y logro evitar que esa persona perdone, puedo entrar a robar, matar y destruir. El diablo es un ladrón que está buscando cómo entrarse a tu casa, que es tu vida. Y constantemente está buscando que tú dejes una puerta abierta para entrar a robar, matar y destruir. Y eso es un pecado no confesado. Y el perdón es uno de ellos. Entonces, él empieza a decir, oféndelo, 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 oféndelo. Y cuando tú recibes la ofensa, él se hace a tu lado y te dice, uy, no, qué doloroso. Tú que eres más buena papa. Y mira lo que te hacen. No lo vayas a perdonar así de fácil porque te la van a empezar a montar. Te vas a volver el menso. Y te va a empezar a convencer de que no perdones porque cuando tú dices sí y guardas rencor, él puede entrar a robar, matar y destruir. Y quinto, el pecado no confesado. El pecado no confesado. Salmos capítulo 32, versículo 1 al 5. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto lo escribió el rey David después de caer en adulterio, buscar esconder su pecado. Y dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pecado no confesado es pecado que no ha concluido. Y eso quiere decir que el diablo te puede seguir robando porque la puerta sigue abierta. Un pecado, así tú digas, es que no lo volveré a cometer. Pecado no confesado es pecado no concluido. Eso quiere decir que el diablo te puede seguir robando porque la puerta sigue abierta. Con mi esposa conocemos una pareja que después de varios años de matrimonio, la mujer cayó enferma. Y por más de que iba a doctores y se hacía exámenes, no lograban encontrarle cuál era la causa de su enfermedad. Y las cosas se iban empeorando, 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 y los doctores no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Y de pronto, el esposo, ya no aguantando más, abrió su boca y confesó. Y le confesó a su esposa, le dijo que él llevaba 2 años teniendo una doble vida y que tenía una relación extramatrimonial. Dos años en adulterio. Él confesó, reconoció culpa. Él dejó, porque dejó la otra relación. Y él asumió las consecuencias, porque después de haber confesado, le tocó un largo caminar. Sin embargo, en medio de la situación, él pudo conocer más a Dios y ver cómo Dios empezó a restaurar su relación, no solamente entre Dios y él, sino también con su esposa. Pero en el momento en que él confesó, su esposa se sanó. Su pecado era la puerta que Satanás estaba usando para entrar a robar, matar y destruir su familia. Hace un tiempo atrás escuchaba la historia de una bruja que se convirtió al cristianismo. Y ella contaba que cuando ella practicaba la brujería, a ella la contrataban para que ella, por medio de chupar un limón, le iba chupando la vida a las personas. En otras palabras, ella cogió un limón y cuando chupaba el limón, le iba chupando la vida a las personas hasta que las personas se morían. Aterrador, súper satánico, ¿no? Pero ella dijo que la única manera en que eso hacía efecto era si la persona tenía un pecado no confesado. ¿No? Si la persona vivía de manera íntegra, 100% íntegra delante de Dios, no había manera de que eso hiciera efecto. Pero cuando la persona mantenía una puerta, algo que sabía, Dios sabía, Satanás sabía, ella sabía, y lo guardaba en silencio, a través de esa puerta yo podía entrar a robar, matar y destruir. Pero cuando la persona confesaba, se cerraba la puerta. Estamos viviendo tiempos difíciles. Vemos todo lo que está ocurriendo en las noticias. Masacres, muertes, difíciles gobiernos. La economía, aunque digan que está creciendo, vemos situaciones en las cuales las personas se quedan sin trabajo, cada vez hay más enfermedades y más situaciones que nos hacen a nosotros sentirnos inseguros. Pero la pregunta es, ¿a dónde estás corriendo? ¿Dónde estás encontrando tu seguridad? Porque Jesús es el único lugar seguro y fuera de Jesús no hay lugar seguro. Y en vez de huir de Él, por buscar en la seguridad, en donde tú perderás tu seguridad, corramos a Jesús, donde nada ni nadie nos puede tocar. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. No sé tú, pero este será mi año, y mi protección está en mi Señor, en mi Dios, mi baluarte seguro. Amén.